RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo, nos encontramos en el programa Educomunícate. Este es un análisis de diferentes enfoques de la vida nacional y del contexto académico. Javier es un estudiante de comunicación social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Marolisa, por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra audiencia de nuestro programa.
Muy bien, bienvenidos.
Hoy le contamos.
Bueno, Javier, hoy vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuál es su objetivo? Pero usted tiene una teórica bien interesante.
Según la psiquiatra Rafaela Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia, nos dice que es la resistencia a la adversidad, junto a la capacidad para reconstruirse, saliendo y fortaleciéndose en una determinada circunstancia.
Es cuestión de palabras.
Para empezar, Caterine Lazo dialogó con varias personas en la ciudad de Palmira para ver qué conocen sobre resiliencia.
Me encuentro con la señora Teresa Alzate, que nos va a hablar sobre el tema de la resiliencia. Teresa, ¿para usted qué es resiliencia?
Es la capacidad que tienen las personas de afrontar sus adversidades, de buscar una salida positiva a sus problemas o los inconvenientes que tienen en el día a día.
Gracias. Me encuentro con el señor Edwin Castro, quien nos va a exponer lo que para él es el concepto de resiliencia.
Mi nombre es Edwin Castro y para mí el concepto de resiliencia es la capacidad que tienen las personas de superarse, de salir adelante. Entonces es la capacidad que tienen las personas de superarse, de salir adelante.
Muchas gracias. En este momento me encuentro con la señora Rosa Pantoja, quien nos va a hablar acerca del concepto de resiliencia.
Resiliencia es tener paciencia para poder apoyar al familiar si es que está en problemas, tener tolerancia y tratar sí de ayudarlo lo que más se pueda, sacarlo adelante. Creo que eso es lo más principal.
Gracias. En este momento me encuentro con la señora Pilar Herrera, quien nos va a hablar sobre el tema de la resiliencia.
Mi nombre es Pilar Herrera, soy ama de casa y en mi concepto la resiliencia es la voluntad que tiene la persona para superar los diferentes obstáculos que se le presenten a lo largo de su vida, poder superarse y llegar a ser una mejor persona.
Muchas gracias. En este momento me encuentro con el señor Marino Granada, quien nos va a hablar sobre el concepto de resiliencia. Señor Marino, ¿para usted qué es resiliencia?
Resiliencia, sin ser el término más común, tengo entendido que son las posibilidades que buscamos los seres humanos dentro de nosotros mismos o el entorno para darle soluciones a las adversidades, ya sean conjuntas, comunes o las adversidades propias que normalmente nos pone la vida. Es como afrontar la vida sabiendo que existen inconvenientes, es como la capacidad de admitir primero que existen esos problemas para posteriormente pasar a buscar las prontas soluciones, ¿no?
Gracias. Esto fue todo por el momento. Y recuerden que en nosotros está la capacidad de afrontar la adversidad de manera constructiva y adaptarnos en un ambiente de paz y reconciliación a través de la resiliencia.
Análisis. Jorge Montoya es presidente de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia. Él es docente de una universidad del México y esto nos dijo.
¿Cuál es la relación de resiliencia y paz exactamente?
La paz es una construcción social y en ese sentido la resiliencia se vincula directamente porque la resiliencia es la capacidad que tienen las personas o las comunidades de resistir una situación adversa y salir creativa y optimistamente. Entonces, cuando la comunidad trabaja como un ser, entonces ahí es donde se construye la paz. La paz no es solamente un concepto, sino es un hacer, un construir juntos.
¿Qué es lo más importante de la resiliencia para llegar a la paz, para llegar a los niveles de participación social, para llegar a lo comunitario y para llegar a los medios de comunicación?
Primero, la resiliencia tiene una tarea que es promover los factores de protección en las personas, las fortalezas humanas. En la medida en que las personas fortalecen sus virtudes, se puede generar resiliencia. Cuando se construye resiliencia en las personas y en las familias, es como si fuera una bola de nieve, va avanzando hacia la comunidad. No es pedir apoyo gubernamental, sino construir desde abajo, como en los desastres, que en los primeros minutos quien trabaja es la población misma.
Bien,
y ahora, los medios de comunicación. Sí. Esta es parte importante. La comunidad tiene la información que los medios les proveen, pero a veces el lenguaje, las maneras y las formas no son las correctas. Por ejemplo, si yo quiero hablar de comunicación, a veces dicen comunicación no violenta, cuando en realidad debería decir comunicación armoniosa o comunicación pacífica. ¿Me explico? Desde el concepto mismo podemos transformar. Los comunicadores tienen que apoyarnos en ese sentido. Por ejemplo, es una cosa diferente decir que tú eres una víctima de la violencia a decir que eres un sobreviviente de la violencia. Te da un nuevo carácter. La palabra víctima viene de vincere, del vencido, mientras que el sobreviviente es una persona que en poco tiempo sale adelante mucho más allá que cualquier otra persona. Sobrevive, va por encima de lo que son las experiencias de vida.
Bueno, algunas cápsulas, si se puede llamar así, de cómo aplicar nuestra resiliencia en el país cuando estamos hablando de la paz, cuando hablamos de la convivencia y la reconciliación.
Pues yo tengo una frase que es: la resiliencia es tener el ADN de cambiar las cosas. Lo que te ha pasado a ti, trata de que tus hijos no lo lleven. Es decir, cambia las estrategias de maltrato por un buen trato. Si tus papás no se acercaban a ti, tú platica con ellos, dales abrazos, bésalos, cambia las estrategias. Es el ADN de la resiliencia, empezar a transformar nuestro mundo por buenas acciones, por buen trato y por una mejor comunicación entre las personas.
¿Y existe alguna fórmula que se pueda aplicar para todos los ciudadanos donde de alguna manera expresan conflictividades, donde como que ese si fuera la materia prima de algunas familias, de algunos?
Sí, mira, nosotros le llamamos resiliencina.
Ajá.
Sí. Que es como una medicina, pero que es como una semilla que tú traes. Tú traes una visión y una forma de ver el mundo distinta a lo que ha sido tu historia, y que se la estás proveyendo a todos tus hijos, a las nuevas personas, a las nuevas generaciones. Esa es la medicina, esa es la receta, eso es lo que necesitamos, que tú gestes desde tu interior, desde tus propios factores de protección que tú tienes y que adquieres en tu vida, en tu contexto, que los lleves a cabo. Por ejemplo, mira, me encanta, por ejemplo, la bandera colombiana, el amarillo, que no solo simboliza el oro, simboliza la luz, simboliza el optimismo y simboliza el nuevo amanecer. El azul, que representa el mar y el cielo, pero que también representa los hermosos ojos de las colombianas. Y el rojo, que representa la sangre de las personas que derramaron todo su espíritu heroico, y además el rojo de los labios de las mujeres colombianas. Esto que estoy diciendo se llama autoestima colectiva, que es un factor de protección para las comunidades. Si en las comunidades generamos autoestima colectiva, generamos también autoconciencia por el orgullo que tú debes de tener por tu familia, por tu comunidad y por todo tu país.
Ya para el cierre, otra nueva fórmula. ¿Cómo decirle a los periodistas y a los estudiantes de comunicación social que adquieran progresivamente esa fórmula que nos acaba de dar?
Mira, la resiliencia le apuesta a ver no los déficits de las personas, los problemas, ni las adversidades, sino ver las fortalezas, las virtudes, lo mejor que tienen. Por ejemplo, yo que vengo de México podría decir, a ver, díganme lo peor que tienen las personas de Bogotá. No, yo llegué diciendo, platíqueme lo mejor que tienen las personas de Bogotá. Y eso lo aproveché en mi conferencia. Entonces, los comunicadores, los periodistas, tienen sus propios códigos éticos y ellos saben lo que quieren ofertar como noticia y ellos saben cuáles son sus principios. La única recomendación es que traten de ser amables, fraternos y que poco a poco comuniquen que la vida también tiene buenas noticias, que la vida también se debe disfrutar, que cada amanecer, como el nombre lo dice, debe de estar matizado con un amar nacer. Volver a nacer, que todos los días se le felicite a las personas porque están aquí, están disfrutando. No vives en Bogotá, vives en Villa de la Esperanza. Así se llamaba antes a Bogotá.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Nos encontramos desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con Marcelo para quien nos va a narrar y nos va a contar parte de la historia de su vida. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Cuéntanos Marcelo.
Bueno, mi vida ha sido muy tenaz. Estuve en el ejército, luego conocí las drogas, he estado en la calle, estuve muy mal de costal. Estuve robando también, luego me di cuenta que tenía un talento que era la guitarra y con ella pues me defiendo. Me la gano honradamente y mantengo siempre en la cabeza una frase de Bertolt Brecht que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. A pesar de mi situación, pues trato de ser una persona social y poner mi granito de arena a diario, hacer una acción buena.
¿Y en tu entorno familiar cómo te desenvuelves?
Mi familia la tengo allá, o sea, ellos están bien allá, de vez en cuando me comunico con ellos, les doy a entender de que no quiero compartir mi problemática y que vivan su vida tranquilos, que se den cuenta que Marcelo no es el Marcelo que se va a suicidar ni va a terminar en una cárcel, en un hospital, es el Marcelo que tiene un problema de consumo pero que trata de llevar una vida social, ellos ya entienden eso.
¿Y cómo te proyectas tú en 5 años, 10 años, cómo te proyectas dentro de tu vida?
La verdad, deseo hacer algo mejor. Ojalá Dios quiera me dé la oportunidad de hacerlo y dejarle de pronto un ejemplo a la juventud, que no, las drogas no necesitan, hay cosas mejores que las drogas, hay drogas naturales como son los dulces, la comida, la alegría, una fiesta, el amor, esas son otra forma de drogas.
O sea, que tú consideras que el ser humano sí se puede recuperar y puede, digamos, salir de las adversidades.
Claro, lógico, vi recuperar a una persona sin brazos y sin piernas. Y es feliz, o sea, ver sonreír una persona así me dice mucho a mí, me dice, si sonríe una persona así, ¿por qué no puedo sonreír yo?
Escuchas crecer una flor, no te importa que suene un motor, siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Y escuchas crecer una flor, si un perro te ladra da igual, no hay grito que rompa tu paz, porque sueles subir con el agua en la cesta, llevando tu vida en color, y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor, perdido en su cálido olor. Y aunque tú no me encuentres, es que estoy aquí, queriendo aprender a vivir. Y aunque tú no me encuentres, es que estoy aquí, queriendo aprender a vivir.
Alejandro Vargas es geógrafo y le cuento que desde la geografía también hablamos de resiliencia.
Pues bueno, yo diría que un poco más desde la geografía, sí, que es como el ámbito que yo conozco, que aborda la resiliencia.
Es geógrafo, ¿no?
Sí, yo soy geógrafo. Y tiene que ver básicamente con la capacidad que tienen, que tiene el medio natural, sí, digamos, para recuperarse a partir de eventos, digamos, de fenómenos naturales como huracanes, terremotos, sí, una cantidad de fenómenos naturales que afectan de una u otra manera el medio natural, es decir, el paisaje, ¿sí? Y pues básicamente a eso es a lo que hace un poco referencia en el campo de la geografía, la resiliencia, ¿sí? Tiene que ver con el riesgo, con la vulnerabilidad y con el desastre, ¿sí? Obviamente también ahí están ubicadas las sociedades, ¿sí? Los, pues digamos el factor antrópico que hace parte del paisaje y pues que también tiene algunos factores resilientes dentro de ese proceso macro que tiene que ver con los fenómenos naturales.
Por ejemplo, le pregunto, en la ola invernal se hacen campañas, pero finalmente surgen víctimas de situaciones naturales.
Sí, claro, pero o sea, yo creo que lo importante, lo enfoque que plantea la geografía es que no solo hace referencia, digamos, a lo social, ¿sí? Sino que también hace referencia a lo físico, ¿sí? Al paisaje. Entonces, creo que allí hay un, o sea, la ola invernal como tal, como tú lo planteas, un ejemplo, o por decir algo, el terremoto de Nepal o el terremoto de Chile, ¿sí? Allí hay unos factores resilientes que tienen que ver con aspectos físicos de la geografía, que son el paisaje, y dentro de ese paisaje está el hombre como tal, ¿sí? La sociedad, que son digamos, un poco visiones complementarias de lo resiliente, porque por lo general en ciencias sociales se tiende a pensar que esa categoría de la de resiliencia pues emerge como en ese contexto de lo social, pero realmente es una categoría que viene más de lo físico ambiental, que se aplica a lo social.
Ya, ¿cómo explicar un poco más desde ese tema? Porque me parece muy interesante.
Pues la verdad, tocaría mirarlo un poco con mayor amplitud. Sin embargo, pues la geografía como tal es una ciencia puente entre las ciencias sociales y las ciencias por así decirlo, fácticas, el positivismo lógico, ¿sí? Entonces, pues cuando emergen este tipo de categorías en una ciencia de puente, ¿sí? Inicialmente surge como en el campo de la geografía física, ¿sí? Pero se traslapa con lo humano, porque
para
nosotros los geógrafos no podemos, digamos, hacer un análisis de riesgo, ¿sí? De vulnerabilidad y de desastre sin tener en cuenta las sociedades que están en el espacio geográfico. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la sociedad es un factor más dentro de la concepción que puede manejar la geografía de paisaje, por ejemplo. Dentro del paisaje estamos las sociedades. En el espacio geográfico es donde se desarrollan las actividades humanas. Entonces, digamos que la mirada resiliente desde la geografía incluye aspectos sociales, pero no es exclusivo, ¿sí? Hay otros factores, por ejemplo, cómo se recupera un lago, o cómo se recupera una montaña, o cómo se recupera el clima, o cómo se recupera, ¿sí? Básicamente es como esa la diferencia un poco.
¿Y desde el trabajo académico se está haciendo alguna actividad, por ejemplo, aquí desde la Escuela de la Educación?
Pues la verdad es que acá en la universidad no. Que yo haya visto, pues por lo menos en lo que tiene que ver con lo que planteo de la geografía y pues ese tipo como de análisis, no. Aquí no, digamos que no, la geografía no tiene un puesto. Y por ende, pues no hay ese tipo de análisis. O sea, que sí, yo he visto, por ejemplo, cursos de resiliencia que hay acá, que son transversales. De hecho, la escuela maneja un curso que se llama resiliencia, sí, pero pues está más enfocados como a cuestiones que tienen que ver con la psicología, sí, con la pedagogía, pero no con un enfoque como el que yo planteaba. Acá no he visto eso.
Ahora que se habla del cambio climático y se habla del agua, por ejemplo, ¿si es posible poder tener en nuestro país, por ejemplo, la resiliencia del agua?
Sí, pues lo que planteo, eso se viene trabajando y de hecho en el campo de la geografía está en este momento no como una moda, sí, sino que es con todo lo que está sucediendo, no solo con el cambio climático, sino con los impactos de los fenómenos naturales en todos los a lo largo y ancho del planeta. Es una cuestión que se viene abordando ya desde hace varios años. De hecho, hace como 15 días se hizo acá en Bogotá, en Colombia, un como el séptimo simposio Colombo Mexicano de Investigación Geográfica, y allí, o sea, el tema principal era sociedades en riesgo. Entonces se abordaba todo el tema del riesgo, la vulnerabilidad, el desastre y la resiliencia.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Una mirada nuestra.
Adriano Ocampo, psicólogo de la Escuela de Ciencias Sociales, también explica la resiliencia desde su disciplina. Escuchemos.
La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para reajustarse y adaptarse a cambios extremos, a situaciones de dolor intensamente, de pronto que le movilicen sus emociones de manera negativa y salir adelante.
¿Y hablamos únicamente de la resiliencia psicológica o hay otras formas de hablar de la resiliencia?
Lo que pasa es que cuando se trabaja desde la resiliencia, la adaptación que tiene el ser humano a situaciones, ¿esto qué estaría implicando? Se podría revisar desde la psicología, pero como no solo somos seres individuales, sino que también somos seres que sociales, entonces fácilmente se visualiza cómo las sociedades también pueden tener ¿qué? Resiliencia, ¿cierto? Un caso particular está Japón. Ellos, como a través de las catástrofes que han tenido, fácilmente ellos tienen un alto nivel y una alta capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y salir adelante.
Y, por ejemplo, en Colombia, ¿cuáles serían como los ejemplos más dicientes para hablar de la resiliencia?
Por ejemplo, en Colombia, ejemplos para hablar de resiliencia está, por ejemplo, lo que sucedió con Armenia a nivel del terremoto, que fue una catástrofe bastante amplia, sí, con consecuencias bastante significativas para las personas, para las familias, para la sociedad, más sin embargo fue un pueblo que salió adelante y está en proceso de reconstrucción. Otro ejemplo particular estaría, por ejemplo, el terremoto que sucedió en Armero, ¿sí? Que a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, han salido ¿qué? Adelante. Está, por ejemplo, a nivel familiar, familias que han salido de situaciones muy particulares de violencia extrema.
Por ejemplo, las estadísticas mundiales indican que Colombia es un país feliz. ¿Se puede aplicar esa felicidad a la resiliencia o cómo se puede explicar?
Hablar de felicidad es un tema bastante interesante desde la psicología y es un tema que implica una paz interna, ¿sí? Para mí ser feliz es estar bien, ¿sí? Es aprovechar todas las oportunidades, todas las posibilidades y claro, una persona que es resiliente, eso implica una persona que tiene su flexibilidad en su pensamiento, flexibilidad en su forma de ser, fácilmente puede a partir de las situaciones, a partir de las circunstancias, tratar de vivir bien, tratar de ser feliz.
¿Y cómo desde el programa de psicología ustedes están trabajando la resiliencia? Bueno, ya me refiero al enfoque académico.
Bueno, lo que pasa es que desde psicología se podría trabajar, por ejemplo, desde los diferentes sistemas psicológicos, ¿cierto? La parte de la adaptabilidad del ser humano. Hay un enfoque particular en psicología llamado el humanismo, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, este autor Abraham Maslow, cómo él habla a través de la escala de necesidades, a través de una pirámide de necesidades, cómo el ser humano puede que alcanzar su autorrealización. ¿Esto qué implicaría? Cómo la persona, por ejemplo, podría empezar a hacer procesos introspectivos para tratar cada vez más de ser más flexible y ser más resiliente frente a los cambios sociales que se están avecinando en la sociedad.
Voz Populi.
Sonia Celas, de la Fundación Incluirnos, se refiere a un tema que es muy especial, las personas con discapacidades diversas.
María Luisa, de alguna manera debemos entender que la sociedad todavía no ha cambiado el modelo mental que existe acerca de las personas que tienen alguna condición diferente a la nuestra. Entendamos tres modelos importantes. Un modelo es un modelo de prescindencia, que se le asigna a que hay unas causas religiosas y por tales causas religiosas hay personas que pueden ver las discapacidades como un castigo divino, un castigo de Dios. el otro modelo, el rehabilitador, que es el modelo en el cual se dice que las personas con estas condiciones hay que rehabilitarlas para que sean útiles a la sociedad. Y el modelo social, que es al que le apuntan las políticas públicas actuales, es el que considera que las causas son sociales y que como son causas sociales, se debe dar el respeto a la dignidad humana y a partir de ahí se proporciona la inclusión social. Las personas con capacidades diversas son personas que han tenido que vivir, pues muchos desde que nacen, otros por algún accidente en su vida, llegan a estas condiciones y es su núcleo familiar, la comunidad donde viven, es donde se sienten que no son incluidas. Entonces, a partir de ahí que ellos empiezan a manejar con su propio espíritu, básicamente, una actitud de resiliencia para poder salir adelante. Hay muchos modelos a nivel mundial y a nivel nacional de personas que han podido recuperarse, pero hasta ahora las políticas públicas van empezando a abrir caminos para que la resiliencia sea mucho más fácil en estas condiciones. Pero actualmente no es tan sencillo. Hay que cambiar muchos paradigmas sociales para apoyarlos y para lograr que ellos puedan tener una ruta y volver a adquirir esa dignidad humana.
Bueno, en Educomunícate ya estamos terminando y fíjese que hemos escuchado a académicos, estudiosos, habitantes de calle relacionados con ese tema de la resiliencia y fíjese que han aportado mucho a nuestro programa porque nos dieron pistas para hablar del tema.
Bueno, queda en el ambiente y en el contexto el tema de la resiliencia. Cualquier ejemplo, cualquier concepto, bienvenido sea.
Nos encontramos en el próximo programa.
Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños arrumados, de las noches de sudor. Y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, el pecado más terrible fue no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Si todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido después de ti.
Jesús, obviamente.
Dejaré que el tiempo cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie se pregunta por qué llueve, por qué duele y por qué deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, si todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.